La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha sido un paro simbólico, un paro de solo 15 minutos y sirve para visibilizar que en esto de que la inflación suba nos va el pan a todos.
La última factura tenía que ser de unos 1.400 y llegamos a pagar 7.500 euros.
¿7.500?
O sea, nosotros personalmente ha sido más de un 100% de aumento del gasto, sí.
Es Yolanda y tiene una panadería en Santiago. Sus facturas de luz se han disparado, como acabamos de escuchar, como también el precio de las materias primas que emplea, las harinas, el aceite, los huevos. Ella, como otros tantos panaderos de España, ha parado hoy 15 minutos para protestar y visibilizar las consecuencias que tiene esta imparable subida de precios. Según la cifra que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística, la inflación se modera por tercer mes consecutivo gracias al descenso de la luz y en menor medida a la contención de los precios del gas. Según el dato adelantado, el IPC en octubre podría ser del 7,3%, lo que significa 1,6 puntos menos que el pasado mes de septiembre. El dato final, el dato confirmado, pues lo vamos a conocer ya en 15 días. ¿Están bajando los precios interanuales? Sí. ¿Podemos decir entonces que vamos bien? No. Es como si hubiéramos sacado al enfermo de la UCI, pero ni mucho menos está para irse a casa. Nos lo muestra la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta las partidas más volátiles, que son los alimentos frescos o la energía. Este tipo de inflación, esta no cae, ¿eh? Se está estancando y cronificando en el 6,2%, y esto es delicado, muy delicado para la economía. Los niveles elevadísimos de precios están haciendo que poco a poco el consumo de ciertas cosas se ralentice, y eso se está dejando notar en otra cifra, la del PIB. El crecimiento económico se estanca durante el tercer trimestre del año, creció un 0,2%, y detrás está en buena medida el frenazo del consumo, sobre todo de los hogares. Es evidente, las familias han recortado su gasto drásticamente, incluso durante la temporada de verano, por el alza de la cesta de la compra y el comienzo de las subidas de tipos de interés. No es que hayamos dejado de consumir lo básico, es que dejamos de adquirir ciertos productos, cambiamos de hábitos y recortamos, en definitiva, en todo lo que podemos. Y cuando combinamos estas dos realidades, estancamiento o frenazo a la economía y precios elevados, pues llegamos a lo que se conoce como estanflación, uno de los escenarios más temidos por los economistas. Viene a ser como en las películas, cuando el personaje se encuentra ante una bomba que va a explotar y tiene que decidir qué cable cortar, si el rojo o el azul. Si cortas el rojo, el de la inflación, va subiendo tipos de interés y puedes acabar deprimiendo la economía, que no solamente frena el consumo, sino que puede generarte más desempleo. Pero si cortas el azul, apuestas por no deprimir tanto la economía, aumentando el gasto y estimulando el crecimiento, sigues, por tanto, dando alas a los precios, lo que empobrece la economía real. Y con esta encrucijada, pues tenemos que lidiar de aquí a final de año, tratar de remediar los dos problemas: precios y economía, sin empeorar ninguno de los dos. Pues a ver si viene este día, si viene este viernes, en el que hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo primero es contar que Oliver, ese pequeño de 2 años, se recupera ahora mismo después de la primera intervención a la que ha sido sometido en el Hospital San Juan de Déu en Barcelona. Le han tratado de aliviar la hidrocefalia que le había provocado el tumor cerebral que tiene. La semana que viene Oliver será operado por segunda vez en una intervención directa sobre el tumor y en una cirugía más complicada. También contamos, Pilar, que se estanca la economía española. Durante los 3 primeros meses del año solo creció el 0,2%. Unos datos que nos acercan poco a poco a la recesión técnica. Se suspenden además las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para reformar el Consejo General del Poder Judicial. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asegura que la rebaja penal del delito de sedición que quiere llevar a cabo el Ejecutivo es una diferencia insalvable. Seguimos igual, Pilar. Y se mantienen también las altas temperaturas en todo el país durante este puente de Todos los Santos. Es una buena noticia. A partir del domingo, eso sí, puede llover en la zona oeste de la península, especialmente en Galicia, Castilla y León y también Extremadura. Por cierto, si tenemos pensado coger el coche, la Dirección General de Tráfico espera más de 6,5 millones de desplazamientos. Y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha instado a los estados a invertir en una educación igualitaria entre los hombres y mujeres para hacer frente a unos derechos que todavía se violan con demasiada frecuencia. Durante una conferencia en París, ha asegurado que el rol creciente de la mujer solo puede surgir de una educación de calidad y también inclusiva.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Barcelona y Atlético de Madrid a centrarse en la Liga tras el batacazo en la Champions.
Sí, los dos juegan mañana partidos Valencia, Barça y Cádiz, Atlético de Madrid. A esta hora están compareciendo ante los medios tanto Xavi Hernández como el Cholo Simeone. Y por cierto, la lista de Xavi es la misma que ante el Bayern Múnich. El líder Real Madrid recibe el domingo al Girona pendiente de los tocados y además hoy con la visita de Florentino Pérez en el entrenamiento, Melchor Ruiz.
Sí, el presidente del Real Madrid, que se recupera favorablemente de la intervención del nódulo pulmonar de esta semana, hoy ha querido visitar a la plantilla antes del entrenamiento, primero de la semana para empezar a preparar la visita del Girona, donde todas las miradas están puestas especialmente en Karim Benzema, Luka Modric y Fede Valverde. Están evolucionando de forma positiva y espera Carlo Ancelotti poder contar con ellos. Otra buena noticia en el día de hoy es la nacionalidad ya española, tanto de Rodrigo como Eder de Militao, lo que dejan al Real Madrid liberadas las plazas de extracomunitarios.
En Barcelona, juicio caso Neymar, la noticia hasta ahora, informa Juan Arias, es que la Fiscalía retira todas las acusaciones contra Sandro Rosell y resto de demandados. Hoy, por otro lado, Luis Enrique ha entregado la prelista de 55 convocados para el Mundial que exige la FIFA. Según ha podido saber COPE, está Sergio Ramos y cuenta Pedro Morata que no está, por ejemplo, Fabián Ruiz. Y el futbolista español apuñalado ayer en Milán, Pablo Marí, ha sido operado hoy, va a estar 2-3 días en el hospital y tardará 2 meses en volver a entrenarse.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
...19 años ocultando un crimen y apenas 24 horas para confesarlo. Jesús, la expareja de Juana Canal, ha confesado no solamente que enterró el cuerpo, sino que también mató a esta mujer en febrero de 2003 y la descuartizó para deshacerse del cadáver. Es el último giro de un caso que parece haberse resuelto ya cuando estaba, fíjate, cuando estaba a punto de prescribir. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo último que sabemos, Juan, es que el acusado ha ido confesando, podemos decir que por partes. Ayer precisamente contábamos aquí en Mediodía en Directo que el acusado había reconocido haber ocultado el cuerpo hace 19 años, pero mantenía que no había asesinado a la mujer, que se había encontrado, o sea, la había encontrado ya muerta. Es algo similar, ¿no?
Sí.
A la estrategia que utilizó el asesino de Marta Calvo, que solo reconocía haberse deshecho del cadáver. Sin embargo, este hombre, unas horas después, ha vuelto a cambiar la versión y ahora sí ha reconocido que la mató.
Claro, esto forma parte de un trabajo policial. Mira, yo todo lo que echamos en falta de lo que ocurrió hace casi 20 años, la falta de diligencia y de una buena investigación policial, porque evidentemente aquí había indicios y datos para haber culminado esto cuando procedía, que fue entonces, pues ahora se está haciendo un auténtico alarde de buena praxis policial. Es decir, se está trabajando perfectamente después de la localización de esos huesos que aparecen en el año 19. La familia los conoció este año, en julio, cuando se le dio cuenta después de la pandemia, en fin, con todas estas circunstancias, pero también es un drama más añadido. Es decir, pasaron años desde que fueron localizados, después se confirmó efectivamente que eran de Juan a través de las pruebas de ADN y ahí comenzó nuevamente la investigación. Bueno, esta investigación no tiene nada que ver, además de que técnicamente y tecnológicamente se ha disparado lo que la policía puede hacer ahora con lo que podía hacer entonces. Desde luego aquí hay una absoluta eficacia policial en el factor también, pues hay que decirlo, humano. Está la Unidad de Delincuencia Especial y Violenta de la Policía, la Central de Madrid, está la Guardia Civil de Ávila y están consiguiendo estos resultados espléndidos, lamentablemente tan tarde, ¿no? Pero nunca es tarde si al final se va a poder enterrar a la víctima y sobre todo que esta familia pueda hacer el duelo pertinente y pueda tener justicia, porque este señor se va a sentar en el banquillo. Por lo tanto, esto se ha producido ahora con eficacia policial y evidentemente este individuo primero da el paso de ante la evidencia de lo que tenía. Estaba sobre el escenario de los hechos donde él enterró ese cuerpo troceado. Todo eso conlleva una serie de circunstancias personales y anímicas que, bien manipuladas, porque hay que decirlo así, bien trabajadas, bien maceradas por parte de los profesionales de la policía que saben de esto bastante. En concreto hay un interrogador en este momento sobre el terreno que es espléndido, enviado desde Madrid, muy bueno, que ha sabido hacer su trabajo para que este individuo dé el paso ante las evidencias que tiene allí en sus narices. Y bueno, además hay un hecho circunstancial importantísimo. Él es la última persona que ve a la víctima. En aquella nota que le deja al hijo la noche, tu madre se ha marchado, después ha bebido, se va como enloquecida, no la encuentro, me voy. Después él también desaparece, él no da cuenta a la familia de nada más. Y desde luego es la última persona que ve con vida a la persona que desaparece. Eso ya es un indicio tremendo. Pero después todo lo que vemos, y es que aparecen los huesos casualmente en una finca de su familia, a una hora de Madrid, donde esta mujer nunca había ido. Pues oiga usted, y aparecen los huesos en ese terreno, donde, por cierto, él, de una manera un poco torpe, en estos últimos años se ha dedicado a hacer, pues digamos, a publicitar en las redes fotos de la zona, de la finca, de la casa, de tal.
Pero Juan, bueno, por lo pues que estás contando, aquí hay dos factores importantes. Que las pruebas tenían que ser más que evidentes para que este hombre se derrumbara, ¿no? Porque ha estado 19 años ocultando el crimen y estaba casi casi a punto de librarse de él. Pero también aquí es muy importante el trabajo del que hablabas, de ese interrogador. ¿Cómo son esos interrogatorios? ¿Cómo se hace para que un hombre que ha estado casi dos décadas ocultando un crimen, que ha rehecho además su vida, que lleva una vida completamente paralela, ocultando a su nueva familia lo que ha hecho, cómo se trabaja para que se derrumbe?
Con mucha mano izquierda, acercándose a la persona, intimidando con ella, es decir, intimidando me refiero, intimar mejor, más que intimidando, intimando con ella y llegando a ganarse la confianza. Nada que ver con lo que puede pensar alguien de contundencia, de malos tratos, nada.
Es un trabajo psicológico
al revés,
totalmente, ¿no?
Al contrario, de sin presiones aparentes. Es decir, ganándose la confianza, haciéndole ver que le conviene colaborar y ayudar porque incluso puede tener, digamos, unas consecuencias positivas a su futuro penal, incluso ayudándole, yo diría la palabra ayudarle a que dé el paso, que probablemente, es decir, después de matar a una persona, después de trocearla, de desmembrarla, de enterrarla, de callarte durante casi 20 años ante el dolor de esa familia, de lo que ha sido capaz, es evidente que aunque rehizo su vida, volvió a tener pareja, además muy prontito después de la desaparición de la primera, de esta mujer, tiene hijos, ese hombre tiene que tener una enorme herida interna. Si el profesional sabe tocar esa herida con delicadeza y abrirla, es decirle, oiga usted, que esto pasó hace mucho, pero estamos todos pendientes de ti 20 años después, junto a los huesos que ya hemos encontrado. Eso es muy difícil de mantener. El silencio, de ignorar lo que tienes delante de tus narices, es muy complicado. Es un buen profesional, y en este caso, insisto, los hay, y en la UDEF los hay espléndidos, y en la Guardia Civil también, por supuesto, pues da estos frutos. Esto ha sido un buen trabajo policial, saber acorralarle, saber manipularle en ese sentido sus sentimientos para que al final dé el paso de reconocer y admitir. Probablemente, hoy lo decía el propio abogado de la familia, ¿no? De la familia de Juana, Juan Manuel Medina, esto era algo que se veía venir.
Evidentemente era algo que era lógico, previsible. Las versiones que ayer se filtraron respecto a que, bueno, solamente intervino lo que era la preparación del cadáver y el enterramiento, no tiene ningún tipo de sustento.
Y probablemente el dar este paso pues se lo ha aconsejado su abogada, de oficio, creo, y le habrá dicho, oye, esto puede ser una especie de atenuante de cara a la condena que tengas. Es una confesión ya sobrevenida, una vez que ya tienes las evidencias delante, no es como decirlo y darlo en el momento oportuno y cuando corresponde, pero puede tener consecuencias positivas probablemente, pero en cualquier caso es complicado y efectivamente hay que reunir pruebas, hay que la suerte de ese vecino que encontró aquellos huesos en el año 2019, después la búsqueda policial ha encontrado hace una semana más fragmentos del cuerpo, y ahora se está buscando en el lugar que anoche mismo él acercó, marcó el sitio, aquí fue donde la enterré, están buscando los profesionales, los agentes de la Guardia Civil y de la policía, mientras que él ya está en sede policial, en sede judicial, donde tendrá que ratificar, esto es muy importante, uh-huh, tiene que ratificar la autoinculpación que anoche dio el paso de realizar. Yo fui el que la mató, de un golpe la desmembré en la bañera y la trasladé hasta ese punto en la finca de mi familia.
Y hay que decir también que este hombre ha pasado ya a disposición judicial.
Sí, sí, está en sede judicial desde las 10 de esta mañana, uh-huh, y pendiente de esa declaración, presumiblemente se levantará el secreto de las actuaciones, del sumario, y ahora conoceremos más detalles, pero en cualquier caso es la película ya descrita que él mismo ha reconocido y que, insisto, va a permitir hacer justicia a esa familia, sobre todo algo sagrado, dar sepultura a esos restos y hacer un duelo en condiciones.
Una familia que va a poder descansar, por fin, y otra familia que, fíjate en qué estado tiene que estar, la nueva familia de este hombre, en shock.
Drama sobre drama. El hijo que recibió aquella nota aquella noche, ese hijo, muy joven, ha muerto hace no mucho.
Madre mía.
No va a poder ver y poder disfrutar, lamentablemente disfrutar, entre comillas, quiero decir, la satisfacción de ver al asesino de su madre entre rejas, lamentablemente.
Gracias, Juan.
A ti.
Vamos con más cosas, porque la verdad que resulta curioso cómo una persona que surge, a veces por casualidad de la nada en nuestras vidas, puede cambiarlo todo. A Manolo le ha pasado con Carmen, a la que le llama su ángel de la guarda. Manolo tiene 65 años y hasta hace solo unos meses era una de las 1.300 personas aproximadamente que se calcula que hay en Galicia sin hogar, en la calle. Nunca se había encontrado en una situación parecida, sin casa, viviendo en las calles de Santiago y sin poco o nada para comer. Él regentaba un bar en Apobrado Caramiñal, en la costa de A Coruña, pero varias fatalidades le llevaron a la ruina económica, como tantas veces sucede. Y de ahí, como decíamos, a convertirse en un sin techo. Dormía en la estación de autobuses, pero allí conoció a Carmen, una funcionaria de la Xunta que un día se le acercó a preguntarle si necesitaba algo.
Pues yo dormía en la estación de autobuses, pero por la parte de fuera, claro, por dentro no te dejan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, yo voy a desayunar, además con estas palabras. ¿Te apetece algo? Y le dije, bueno, si me haces el favor de traer un café solo largo.
Y así fue, pues como un café, así. Y la persona que le invitaba a él, Carmen, sin saberlo, cambiaron su suerte. A partir de ahí, su nueva amiga le ayudó a tramitar ayudas sociales como la prestación del ingreso mínimo vital. Pero Carmen no se conformó, le animó a estudiar y también a apuntarse a una formación que impartía Cáritas. Con esfuerzo, Manolo no solamente logró superar esa formación, sino conseguir trabajo, y con él, afortunadamente, este hombre ha conseguido también salir de la calle. Una y 17 minutos de la tarde, y te hago una pregunta a esta hora. ¿Estás pensando en contratar un seguro de salud, pero no puedes permitírtelo? Pues el Seguro Salud de Especialistas de Divina Seguros es accesible para todos los bolsillos. Fíjate, desde solo 9 euros al mes, ¿lo has escuchado bien? 9 euros al mes, con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y también seguimiento del embarazo y del parto. ¿Quieres más información? Pues entra en divinaseguros.com y contrata Salud Especialistas desde solo 9 euros al mes. Seguimos en COPE, en Mediodía COPE, con la información local.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Las lentes cosméticas que utilizamos para disfrazarnos pueden dañar nuestros ojos sin la supervisión de un profesional de la visión. Se deben adquirir en una óptica y seguir los consejos de nuestro óptico optometrista para garantizar nuestra seguridad visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los productos congelados Dr. Oetker. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo, segundo subo la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis.